Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy.
Y yo soy Sebas. Bienvenidos.
Bueno, nuevamente acá en otro capítulo grabando.
Capítulo 20, ¿eh? Capítulo redondo. Por lo cual es un episodio especial este.
Sí, es un episodio especial por varias cosas. Un poco por la temática de lo que vamos a hablar y también porque estamos con un invitado, ¿no es cierto?
Pau. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, Seba, hola, Willy.
Bienvenido, Pau. Ya hace rato que te estamos pidiendo. Es un orgullo tenerte, sobre todo para hablar de lo que vamos a hablar, porque me interesa muchísimo tu opinión en este caso, ¿eh?
Gracias, gracias. Sí, a mí también.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las películas de Disney. Vamos a hacer un top 10 de películas de Disney. Entonces, un poco la mecánica de este capítulo, ¿cómo va a ser? Vamos a ir comentando nuestro top y vamos a ir comentando cada una de las películas. ¿Te parece?
Sí, señor. Y esto sale un poco de un encuentro que tuvimos los tres. Y nos dimos cuenta que Disney estamos hablando, ¿no? Vamos a poner una consigna para no desviarnos, porque Disney es una productora, un estudio muy grande, tiene películas de todo tipo. Lo que vamos a hablar acá va a ser películas de animación o que tengan animación, ¿no? En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? O algunos eligió una película de gangsters que vamos a meter en el top 10 este.
No,
todos elegimos películas de animación, de las clásicas de dibujitos. Exacto. O las más, un poco más modernas de animación de lo que por ahí era Pixar, lo que es Pixar, pero bueno, que ahora forma parte del imperio Disney, ¿sí?
Y resulta que Disney ya tiene haciendo películas de animación más de 80 años. 80 y algo de años haciendo películas de animación, si no hice mal las cuentas. Y uno por ahí tiene presente el Disney de hoy en día, ¿no? Mucho Marvel, mucho Lucasfilm, mucho Pixar. Pero sí. Es impresionante la cantidad de películas. Cuando nos pusimos a ver esto, de la cantidad de películas que cada uno vio o no vio, resulta que yo creo que, al menos en mi caso, tal vez la mitad no las vi todavía. Las tenés presentes porque sabés, ¿no? Y tenés escenas por ahí. Pero realmente sentarse a ver esas películas son tantas que yo creo que vi la mitad más uno, ponele. No sé cuál es el caso de ustedes, pero me parece que estamos más o menos por ahí todos.
¿Vos, Fau?
Sí, yo vi bastantes, pero también hay muchos que no vi.
Sí, yo coincido un poco con lo que estaban hablando. Tengo presente muchas películas, pero hay muchas que ni siquiera había visto. O sea, que conozco un poco de qué van, tengo alguna idea. Hay algunas que son clásicas que no vi, que me da un poco de vergüenza y me sonrojo de no haberlas visto. Pero bueno, sí, son muchas películas. Muchas películas, mucha temática y vienen haciendo películas hace muchísimo tiempo. Y aparte, tiene algo particular que es que...
Algo particular que te mandan mensajes por teléfono.
Sí, me estaban llamando para que...
Por ahí te llaman del estudio y te dicen, a ver, vos que estás hablando, ¿no? Que es promocionar las películas de Disney, pero por ahí es un...
Yo creo que
es dinero,
¿eh? No, era DreamWorks que quería que...
Ah, no, es la competencia, hoy no le contesto.
Era de la competencia, pero no, ya los bloqueé, dije que vemos tal vez el capítulo 30, hablamos de ellos.
No sé. Sí, vuelven a llamar en un par de meses.
Así que bueno, nada, un poco lo que tienes es que estas películas te atraviesan desde que sos muy, muy, muy chiquito hasta la edad que tenemos ahora. Siempre, o por algún familiar, o porque te llevaron al cine cuando eras chico, o porque la viste con alguien. Es como que no hay manera de que Disney no esté alrededor de nuestra cultura y alrededor nuestro y de toda...
Omnipresente.
Omnipresente, sí.
Y además es de ese tipo de películas que las ves de chico, después también de grande, tiene algunas películas más apuntadas más a los adolescentes, un público más mayor, y después las ves cuando tenés chicos. Así que claro, es toda tu vida, todo tu ciclo. Y tal, te vas viendo películas de Disney.
Bueno, no quiero spoilear, pero parte de mi top viene un poco por ahí. Son las películas que yo vi cuando era chico, de las que vi... con mis hijos y de las que vimos así en familia o las que vi solo y demás. Entonces como que está omnipresente, como bien dijiste, Disney con nosotros.
¿Vos, Fau, te acordás cuál fue la primera que viste de todas?
No, por decir algo podría ser Frozen, pero no, ni idea.
Frozen, ah. Claro, fue debe ser Frozen de haber salido más o menos de cuando te acordás de haber visto una de las primeras películas.
Haber visto una película. Sí, sí, yo me acuerdo cuál es la primera. En realidad no es que me la acuerdo, sino que me la contaron. Son esas cosas que te cuentan cuando ibas al cine, que alguien te llevó al cine.
Claro, te acuerdo.
Y pasó algo.
Eso va a cambiar un poco, ¿no? Los recuerdos de la generación Z va a ser ¿te acuerdas cuando teníamos Disney Plus y viste un sábado a la tarde sentado en el sillón de tu casa en la tablet la primera película de Disney?
Sí, es verdad eso. Sí. Es verdad, igual creo que somos todos un poco, todos los que estamos acá, digo, bastante fanáticos de cine y seguimos yendo cada tanto menos al cine, lamentablemente, pero nos gusta la experiencia de ir al cine, es otra cosa, así que hay que seguir haciéndolo.
Bueno, podemos pasar si quieren al esto va a ser tipo un, va a haber mucha coincidencia, creo yo.
Yo creo que sí.
Va a haber tensión, algunas indignaciones en el medio, sí, pero creo que entre las que elijamos seguramente va a estar en el promedio. Lo mejorcito que hizo Disney. Lo que pasa es que igual es tan bueno que poner en un top 10, digamos, es difícil, ¿no? Tiene un nivel de calidad que en general está, no sé si decir por encima de media, porque a mí otras cosas por ahí me gustan un poco más de Disney, pero quiero decir, el nivel de calidad es muy bueno. Es difícil, a veces es un pelín una película más que la otra, como para que llegue a un top 10.
Sí, no sé a vos si te costó, Fau, hacer el top 10, si te costó mucho, te costó poco.
Y más o menos, porque había algunas tipo que dudaba y no sabía en qué posición ponerlas respecto a las otras, pero sí, bien, dentro de todo.
Dentro de todo, bueno, a mí me costó bastante. Uf, y creo que me dejé llevar un poco por lo sentimental también, y no tanto por la película en sí, más allá de por ahí. Algunas pueden ser mejores objetivamente que otras, pero como venimos hablando de esto de que Disney está omnipresente y todas las experiencias que nos da, yo creo que también esa parte asociada a la parte emocional, en mi caso, juega un papel. Entonces algunas películas por ahí, puede que alguien se sorprenda, puede alguien que no, pero me ayudó a decidirme esta en el top. No sé vos, Willy.
Yo tuve mis autolimitaciones al principio que después descarté. Porque, por ejemplo, Disney hace muchas
películas. Te censurabas.
Claro, es porque dije, bueno, va por este lado lo que iba a decir. Hace muchas adaptaciones de libros Disney. Y otras películas que hace son originales completamente, que suelen ser las de Pixar más, pero también algunas de Disney. Entonces dije, bueno, voy a elegir todas las que sean originales y nada más, porque tienen, no sé si tienen más mérito, quiero decir, pero es una historia creada.
Creada, sí.
Pero después me ganó el amor que le tengo a unas películas, y muchas veces el top 10 va más con el cariño o el momento en que uno vio la película que con realmente la calidad o que son las cosas. Así que bueno, va a ser muy personal. Y cuando quieran, largamos con las primeras tres del número. Vamos a hacer así, para explicarlo por las dudas, cada uno tiene su lista de 10, vamos a ir de arriba para abajo, o sea, del 10 al 1, y si quieren, empiecen ustedes.
Bueno, acá nuestro invitado, le vamos a hacer los honores.
Por supuesto.
Y va a ser el que va a decir la película número 10, y nos va a contar un poco por qué, o qué se acuerda de esa película, o lo que tenga ganas de contarnos de esa película.
Número 10 de las películas de Disney es Aladdin, porque la vi hace poco, me gustó, y para la época de la que es me pareció una muy buena película, y es bastante graciosa.
Es verdad, muy bien. A ver vos, Willy,
¿yo?
¿Cuál es tu
película número 10? Es casualmente Aladdin.
No, ¿en
Collana,
serio?
Collana con Pau, grande Pau.
Coincidencia.
Esto tiene que sumar puntos extra, ¿eh? Para nosotros.
Es un punto extra, donde coincidencia.
Totalmente. Y eso que yo, Aladdin, creo que nunca me senté a verla de corrido. Creo que la vi un pedazo, después otro pedazo. Pero lo que sí hay que decir de Aladdin, me parece, es que creo que es la película donde, y por ahí alguna otra más, pero es la película donde un personaje que es secundario, que es el genio, es más que el protagonista. Uno se acuerda de Aladdin, se acuerda del genio, es muy divertido, como decía Fau, es un personaje que te queda grabado en la memoria, está omnipresente en todo lo que es de Disney, está omnipresente el genio mil veces más que el propio Aladdin. Así que ese mérito me parece que es por eso la puse también en mi top 10.
Muy bien, coincido con ustedes. Yo no la tengo en el número 10, la tengo, no voy a decir en qué posición, pero solamente le digo que la tengo. Mi película número 10 tiene un poco que ver con esto que comentaba al principio, de la parte un poco más sentimental y demás, que tiene que ver con Bambi. La película es Bambi. Bueno, ¿qué voy a decir? Es un clásico, son todas clásicos ya estas películas, y más un top 10. Pero esta película la fui a ver al cine, se dice, lo que me cuentan, que era muy chiquito, y me había llevado mi madre y mi tía. Y bueno, creo que en una de esas muertes de la madre de Bambi no paraba de llorar. Entonces quedó esa anécdota de que lloraba en el cine por esta trágica pérdida.
Bueno, a ver, ¿quién no?
No, obvio, claro,
seguro. Y si escuché una historia de alguien que siendo chico no lloró con Bambi. Y de hecho es la película que se usa para representar el sufrimiento en el cine, ¿no? Muy icónica por eso, ¿no? Quedó justamente grabada en la memoria de todo el mundo por la tortura.
Sí, es una película que creo que no volví a ver, o si la habré visto, habrá sido de manera parcial, o alguna escena esta, como decís. Claro.
Eso influye, me parece, porque, o sea, seguramente te pegó Bambi, te quedó grabada por ese motivo y todo, pero ¿la reverías a Bambi?
Como cuando estaba armando el top, dije, la puedo ver, porque no son lo bueno de estas películas, sobre todo las más viejas, que no duran mucho, duran una hora y media, son cortas a lo que estamos acostumbrados ahora. Y decidí no verla, porque dije, me voy a quedar con ese recuerdo que tengo. Y con eso ya está. Así que bueno, esa es mi número 10.
Yo no la tengo a Bambi, no sé, Fau, pero yo no la tengo en la lista.
No, yo tampoco.
No, tampoco, acá me dejan solo.
Está solo.
Estoy solo. Ok, sigamos entonces. Vamos con el puesto número 9 de Faust.
Mi top 9, mi número 9 es Luca. Yo la vi y me gustó mucho por cómo está hecha, y la idea me parece una idea muy buena y me gusta el final.
No me lo acuerdo el final, recordámelo cómo era.
El final es en la
spoileando, competencia. Spoileando, ¿no? Spoileando al que no la vio, pero bueno.
El final es en la competencia, que es como, o sea, por la lluvia empieza a llover y se convierten en los monstruos marinos, por así decirlo.
¿Cierto?
Y como que el malo de la película, por así decirlo, como que los quería cazar, pero había tres señoras, creo que eran, grandes, que se estaban escondiendo, como haciéndose pasar por humanos, pero en realidad también eran esos monstruos, y no me acuerdo bien qué había pasado, como que los perdonaban o algo así, o sea, como que no eran tan malos, y entonces después Luca quería ir a la escuela con su amigo, y al final se termina yendo a la escuela con...
Ese es el típico que uno sale del closet y después todos salen del closet de atrás, ¿no? Un valiente.
Es verdad, sí, pero... No me acordaba al final.
Yo tampoco.
Pero es una película que a mí me gustó, y tengo que decir que la tengo en la lista. Y no voy a decir en qué posición también.
¡Epa! Yo...
¡Qué malvado que soy!
Luca, a mí me gusta mucho porque, bueno, yo estuve en Cinque Terre, que es donde está inspirada. Es claramente Cinque Terre ese lugar, por Italia, qué sé yo. Toda la magia esa. Pero por ahí no me llegó tanto, ya la vi obviamente de grande y por ahí no me llegó tanto, pero es una gran película.
Coincido. Tu número 9.
El mío, 9. Mi número 9 es... Yo estoy más con la línea clásica, me doy cuenta. El mío es Alice in Wonderland o Alicia en el País de las Maravillas. Por lo... Yo también la vi de chico esta y me acuerdo que es algo como que se encajaba el cuento clásico, ¿no? Es digamos, para un chico es muy loca esta película. Tiene cosas absurdas. Hoy en día creo que el absurdo está más explotado y se ve más habitualmente, pero me parece que en una época no era tanto. Y me acuerdo que esta la distinta para mí. Y bueno, está basada en un libro de Lewis Carroll y... Gran libro también, el libro recomiendo leerlo porque también está muy bueno. Y eso, y después la adaptación de Tim Burton me hizo acordar un poco también, que nada que ver en realidad, pero me retrotrajo a cuando vi la película y ahí me quedó un poco más grabada por ese motivo.
A mí me gustó la adaptación de Tim Burton, está muy buena.
Sí,
está
muy buena.
¿La habías visto?
Sí, creo que sí.
Muy bien. Bueno, mi número 9 poco tiene que ver un poco con lo que estamos comentando, pues no es clásica, pero es una película que habré visto, no sé, no menos de 10, 12 veces seguro.
Lion King.
¿Eh?
¿Lion King?
No. Esta se llama Bolt.
¿Bolt?
Bolt. No sabes ni cuál es.
No. ¿Es una de robots? ¿Algo así?
No, es la del perro que se cree que es un superhéroe.
Estoy
en la línea todavía un poco de lo que contaba antes, más sentimental de los recuerdos de la película. Esta es una película que vi con mi hijo, con el mayor, y claro, la habremos visto muchas veces. Claro. Entonces el recuerdo viene un poco por ahí. Es una película que tiene que ver, obviamente habla de la amistad entre el perro y su dueño. Dueña, la verdad.
Y, ¿es la favorita de tu hijo también?
No lo sé.
Dice, no, la odió. Dice.
Habrá que comentarle a él. Yo creo que le gusta. Sí. No sé si es la que más le gusta. Pero bueno, yo creo que son esas películas que las vi tantas veces que.
Yo creo que le preguntamos a tu hijo, va a decir, me hizo ver 10 veces este.
10 veces esta.
No aguanto más, no puedo ver ni en figurita.
No puedo ver más.
Bueno, muy bien. Ahí me parece que yo te dejo solo, no sé si Fausto tiene un Alcoyana contigo, pero...
No,
me están dejando solo los dos.
Sí. Ahora uno va a ir por tu camino, me parece igual.
Sí, me parece que sí.
Vamos a la 8.
Bueno, número 8, Fausto. ¿Cuál es la tuya?
Mi número 8 es Wally.
Uy,
wow. Sí.
La vi de chico, o sea, me acuerdo de algunas escenas y o sea, no la tengo tan grabada como otras películas, pero me acuerdo que me había gustado y me gusta la idea de la película.
Es genial, la idea de la película es genial. Genial y muy real. Es tipo un Black Mirror de Disney.
Cada vez se hace más real la película.
Sí, total. Bueno, yo la tengo en la lista, ¿eh? La tengo un poquito más arriba. Apenas más arriba, pero la tengo en la lista.
Yo no la tengo en la lista esta.
Tenemos dos coincidencias, Huawei, y una en el mismo puesto encima.
Van muy bien alineados ustedes. Yo estoy descarriado, parece.
Para comentar algo más de Wally, el personaje ese es creo que después de Stitch me parece que es el más adorable de los que yo recuerde de Disney. Seguramente hay miles, ¿no? Pero en mi caso, después de Stitch, creo que...
¿Cómo está Stitch? Stitch
pica en punta.
Stitch pica en punta, pero no, yo no lo tenía tan presente a Stitch.
Sí. Mi número 8 es... Sí. Y acá es donde se me cae la careta, ¿no? Porque es obvio que es del 67 esta película. Igual no la vi en el 67, no existía yo todavía, pero la vi de chico. Es The Jungle Book, el libro de la jungla, creo que es. Pero sobre todo por el personaje de Baloo. Me acuerdo de un gran cariño al personaje de Baloo, que está muy bueno, y después un spin-off que hicieron, yo veía la serie animada en Disney Channel, o no sé cómo se llamaba en esa época, en televisión, que se llama Tailspin, era de Baloo que hablaba y de todo, manejaba un avión, qué sé yo, me gusta mucho. Y es ¿cómo se llama? Es de Kipling, el libro, Que un chabón.
El libro es muy bueno.
Un escritor un poco polémico por sus comentarios sobre la INE, qué sé yo, pero el libro es muy bueno. Y creo que es el antepasado de Hakuna Matata.
Bueno.
Y muchas.
Puede ser.
Los positivos.
Sí, es una gran película. Yo no me acuerdo si hace cuánto la vi, pero me había gustado.
Yo me acuerdo de que tenía el libro. Tenía el libro del libro de la selva.
Ah, mirá.
Y me acuerdo que lo leí y estaba, y me gustó. Pero igual la película no la vi.
Es vieja. Pero hay una. Una animada también por computadora, donde creo que Balú es este. ¿Cómo se llama? El de Ghostbusters. No me sale el nombre. Bill Murray.
Ok, ¿y alguien tiene esta película en la lista? Yo no la tengo.
Yo tampoco.
Vos tampoco. Dejámoslo, Willy. Sí.
Sabía igual que iba a caer en la soledad con esto.
Bueno, mi número 8 son los tres mosqueteros.
¿La de los gatos?
No, la de es gatos? Una. Es como esta, es como. Yo creo que no entra, me parece, en el main de las películas de Disney. Es como una película, no un lado B, pero está ahí como un poco más marginal. Está Mickey, que hace uno de los mosqueteros, está Goofy, está Donald y bueno, acá es un mix entre lo clásico de la historia y un poco la cantidad de veces que la vi y el recuerdo que tengo las veces que la compartimos.
Yo los tres mosqueteros la había puesto en la lista porque cuando la vi me gustó, pero la saqué.
¿La sacaste? No, me dejaron solo también, no.
Sí, completamente. Yo ni me acordaba que existaba esta película.
Mirá, bueno, esa es mi número.
Me acuerdo algo de Donald, se llamaban Los Tres Amigos, creo, que como tocaban, se ponían sombreros mexicanos y tocaban así mañanitas y ese tipo de cosas. Pero
claro, Tres Mosqueteros no, están como las películas clásicas, o sea, o no sé, estas que comentábamos el Alicia en el País de las Maravillas y demás, y después había como algunas que yo no sé si se estrenaban en cines o iban directo a lo que era video o VHS. Entonces, yo creo que esta viene por ese lado, pero bueno, es una película que tengo mucho, mucho cariño.
Bueno, que ver. Vamos yo con creo que siete.
Sí, número 7. Fau, ¿cuál es tu número?
Mi número 7 es Buscando a Nemo.
Diría que aparece en algún momento, ¿no? Esto.
Sí. Esta también la vi de bastante chico y me acuerdo que me había gustado. Me había gustado, me acuerdo, de esta también me acuerdo poco, como con Wally, pero sí, también me gustó y me gusta cómo está hecha. Y
acá estas ya son más de animación, ¿no? De lo que es Pixar, y claro, ya tiene un nivel de diseño y de imaginería grande, o sea, es un poco diferente a las clásicas,
sí.
Pero es un éxito, es un clásico también de...
Nada más, Nemo, me acuerdo, o sea, le gustó a todo el mundo que yo conozca, no hay nadie que no le haya gustado. Nemo era muy divertida, el personaje de Dory es súper gracioso. Nemo tiene, creo, la fórmula perfecta de cómo tiene que ser una película de animación.
Sí, aparte es una película que es bajo el agua, entonces es difícil de representar estar debajo del agua y está como muy bien resuelta y aparte es muy divertida.
Obviamente. Es divertidísima, además le gusta a los chicos, a los grandes, a los del medio, a todo el mundo.
Sí,
te digo, Nemo no la puse en mi top 10 a pesar de que podría tranquilamente para mí estar ahí, pero sabía que le iban a elegir y bueno, le dejé espacio a otras. La tengo en mi... Tengo otra lista de tres, lista de honor, así de que quedaron afuera por nada, por circunstancias. Y Nemo la tengo ahí también, así que no, sí. Excelente elección.
Sí, yo me paso un poco igual, yo no la tengo en la lista, pero porque eran 10, si hubiesen sido 13 o 14, iba a estar en la lista. Que bueno.
Digo mi 7, sí. Mi 7 es Moana.
Moana, mirá.
Bastante reciente.
Sí, yo tampoco me lo esperaba.
Yo salí del cine cantando las películas de Moana.
Y bailando también. Tengo.
Así que, de hecho, apenas llegué a mi casa las busqué en YouTube y me escuché las canciones y algunas me las aprendí de escucharlas.
Las canciones de Moana, también sí. presente todo el tiempo en la vida cotidiana
de Disney, sí.
Bueno, nuestra, digo, o sea, forma, así como las películas forman parte de las películas, las canciones también, digo, tienen mucha presencia. Y esto que vos decís de la música es súper importante en las películas. No llegan a ser un documental por completo, pero tienen mucha parte, mucha carga de música, de baile, de juego. Es que
son musicales, muchas películas de Disney son musicales en realidad.
Sí, sí, de verdad.
Tienen que ser, es importante. Y bueno, Moana creo que es una de las una gran representación de esas películas musicales. Y Maui, que es el protagonista, es medio un antihéroe. Así que también te engancha un poco por ese lado. Y el personaje del cangrejo en este caso, yo soy fanático de él. Uno de los de Flight of the Conchords. No me sale el nombre ahora, mira. Tan fanático soy, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, me hace reír mucho.
No me la acuerdo tanto. Creo que la vi una vez en el cine.
Sí.
Me gustó. Es raro que no te guste una película de Disney. Pero no...
Pasó un poco desapercibida. Entiendo.
Sí, no me voy a no tengo tan presente. La 2, creo, así que a ver si con la 2 me gano un poco. Yo tengo que decir mi número 7, ¿verdad? Bueno, este es un... No me sale la palabra, quería decir algo, iba a decir... Pero bueno, no importa. Mi número 7 es Frozen.
Pero, bueno, otro clásico también.
Otro clásico que te da ganas de bailar. Te da
clásico moderno, ¿no?
Te da ganas de abrigarte un poco, o sea, te da ganas de ponerte un suéter por el frío. Pero sí, es un clásico moderno, exactamente, es un clásico moderno. Es una película que vimos en el cine y que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho por un poco por la historia, porque es un poco diferente a la clásica historia de la princesa y el príncipe y demás. Y bueno, esta yo creo que no podría faltar en este top. Espero sinceramente y de corazón se los pido que no me dejen solo en esta, que me digan que la tienen, porque si no me sentiría muy triste.
No la tengo.
¡No!
Siento defraudarte, pero es un poco que es demasiado presente Frozen.
Bueno,
es muy mainstream.
¿Y yo? ¿Vos, no la tenés
tampoco? Oh. Después tengo que saber quién tuvo menos coincidencia.
Yo no coincido con nadie.
Por ahora estás complicado.
De chico era mi película favorita, pero es como que ya la conoce todo el mundo, la vio todo el mundo y es como demasiado clásica.
Sí, sí, bueno. Bueno, no por eso no amerita estar un top 10, pero digamos, es muy, muy obvia, entonces por ahí, por eso no elegimos.
Soy un obvio, disculpen mi obviedad.
Preferiría poner otras.
A ver, ¿cuál bueno. es la otra? Entonces, el número 6 tuyo.
El número 6.
Mi número 6 es Up.
Muy bien, muy buena elección.
Esta película también la vi de chico, pero en diferencia de Wall-E. La tengo grabada en la cabeza porque me acuerdo que me había gustado mucho. Y la idea de que una casa salga volando con los globos me encantó.
Todos lo quisimos porque, hacer, ¿no? En algún momento.
Claro. Entonces, como cuando yo la vi que era chico, pensaba de que como había levantado una casa con globos, yo también lo podía hacer. Hasta que me di cuenta que no podía.
Después quiero escuchar sobre los experimentos que habrás hecho para intentar hacer.
Claro, ¿cuántos globos habrás puesto?
¿Cuánto helio se desperdició intentando levantar? Muy bien, a mí Up me parece una gran película. Gran, pero gran, con palabras mayores. No me acuerdo, creo que ganó el Oscar Up, si mal no recuerdo. Y es una película que ya ves, sobrepasa el género de animación, si lo querés encasillar de alguna manera, y compite con cualquier película. De cualquier tipo. Una gran película.
Sí, es una película muy linda.
No sé si coincidencias conmigo no tenés, lamentablemente, porque bueno, como Frozen también es muy, muy conocida. No sé si Sebas o te tapa ahí en la lista.
No, no la tengo en la lista, pero es un poco por lo que vengo diciendo. O sea, tenés que sacar a alguien.
Claro, tal cual.
Es así.
Yo el que no saqué en mi número 6 es a... Esta película yo la descubrí, creo que no se estrenó en cines... Fue directamente, como decías vos, a DVD y eso. Pero ya descubrí que tengo coincidencias con Fau con esta. Ojo,
¿Ah, sí?
Es Tangled, que es Enredados, creo que es Enredados o Enredada, sí, algo así, en castellano, y que es la historia de Rapunzel, un cuento clásico. Pero lo que me gustó de esta película, que es un poco más, digamos, yo asocio más esta película con DreamWorks y las, ¿cómo se llaman?, las películas de Shrek y de ese estilo. Es bastante más graciosa que musical o que sea, ¿entendés? Va más por el lado, por ese lado de la comicidad. Y eso es lo que me gustó, lo que tiene instinto, y me encantó esta película cuando la vi. Además fue como un descubrimiento, como te dije.
Esta sí salió en cines porque la vi en cines.
Ah, mira vos.
Pero creo que es un poco por lo que decís, es de la misma época de Shrek. No me acuerdo la fecha, pero sí que en esa época cuando salió Shrek, que obviamente no es de Disney, sino que es de DreamWorks, tenía como algo un poco más gracioso y era un poco diferente a la historia clásica que podía llegar a tener alguna película de Disney. A mí es una película que me gusta mucho, no la vi mucho, la habré visto una o dos veces, pero no la tengo en la lista tampoco, ¿eh? Acá te dejo solo.
Quiero saber si Paula tiene.
No, yo tampoco la tengo.
Apostaba que con este ibas conmigo.
Pocas coincidencias,
y
la
mejor,
verdad.
Mejor. Y sí, quiere decir que hay tanto además para elegir que era difícil que coincidamos en...
Es verdad. Bueno, mi número 6 es una película pequeñita, de un protagonista pequeñito.
A ver.
Pero que es muy divertida. Ratatouille.
Ah. ¿Viste que esa película creo que le había ido mal cuando estrenaron? Había tenido malas críticas. Sin embargo.
Tuvo mejor vida después.
Tuvo mejor vida. Exactamente. Mejor vida después.
No me acuerdo de eso. A mí. Claro, obviamente te gustan estas películas. ¿Qué película no te va a gustar de este listado? Pero. Es muy divertida, yo creo que tiene los personajes estos que son tan graciosos en una película así, que por ahí cuando los ves en la realidad no tiene esa gracia, esos animalitos, pero es una película muy divertida, ambientada en París. Bueno, no hay mucho más para no hay mucho más para comentar, porque imagino que la habrá visto todo el mundo esta película.
Es una...
No sé si alguien coincidirá conmigo, porque ya la verdad no estoy, perdí las esperanzas.
No por acá.
Y yo sí.
¡Ah! Bueno, una coincidencia ahí. Ya te estabas ahogando, te tiraron una soga.
Sí.
Todavía no la mencionó, quiere decir que la tiene bien arriba también, ojo.
Bien arriba,
a ver si es el número 5. ¿Cuál es el número 5 de Fau?
Ratatouille.
Ahí va.
Ahí, ya el top 5 de las películas.
¿Y por qué?
Porque junto con Frozen, uh-huh, era mi película favorita y me quedó para siempre esa película.
¿Te acordás el nombre de todos los personajes? ¿Sos así de...?
No.
¿Las canciones o algo de eso? O...
No. Pero la película me la acuerdo, pero las canciones y los nombres no.
Pero seguro que si los escuchás, las canciones te vas a acordar rápidamente. Como en la memoria ahí.
Bueno, mi número 5, ya lo mencionó Fau también, es Wall-E. Y ya hablamos de esta, así que... Pero la tenía un poquito más arriba.
Bueno, mi número 5, acá ya empezamos a una se empieza a repetir, porque mi número 5 es Luca. ¿Sí?
El número 5 fue el número de las repeticiones.
Sí, y bueno, es mitad de tabla, o sea, claro, estamos a la mitad del top 5, del top 10, y ahí es como que acá, de acá en adelante, ya es una batalla... Para ver quién queda segunda, tercera, primera. Acá, al menos a mí, no sé a vos, Fau, qué te pasó, pero a mí me costó mucho.
Pero es que el top 10 lo puedes decir al revés, lo puedes decir del medio para arriba, dar la vuelta. Es
más para el juego este que estamos haciendo que para buscarle un orden.
Pero bueno, ahora cuchillo entre los dientes para los primeros 4, ¿eh?
Primeros 4.
A ver, Fau.
Salían 4, a ver.
Mi número 4 es El Rey León.
Y sí. No podía, no, El Rey León no podía no estar dentro de los primeros.
Para mí es un clásico de los clásicos de Disney, El Rey León. Me parece una gran película.
Acá yo tengo que hacer un mea culpa y le pido perdón a todos los que haya que pedirles perdón, pero yo no vi El Rey León.
Pero un poco lo viste, porque eso es lo que tiene el Rey León. El Rey León es la historia de Hamlet. Fue escrita hace 500 años por Shakespeare. Y ya la sabés, no hace falta que la veas.
Pero bueno, pero no es lo mismo.
Y aparte, la podés no ver, pero te terminás enterando de tipo de lo que pasa porque te lo cuentan o te aparecen escenas. O sea, terminás sabiendo cómo es la película.
Claro. Yo creo que, a ver, yo tengo un poco un conflicto con el Rey León, ¿eh? Me voy a poner en instituir la polémica acá, como suelo hacer. Es un tipo controversial. El problema mío con el Rey León, que yo de chico, mucho antes del Rey León, miraba un dibujo que se llamaba Kimba, el dragón, iba a decir. El león blanco, que es del dios del manga de Osamu Tezuka. Entonces, cuando vi el Rey León, se me abrieron los ojos y dije, epa, ¿qué pasó acá? Es un robo a mano armada el Rey León de Kimba. Pero bueno. Kimba, para que tenga una idea, Kimba el manga es del 1950, el anime es de 1965, o sea, muchísimo tiempo antes que el Rey León. No la historia, pero el concepto del personaje, que se le muere en la familia, que tiene muchísimas cosas.
Le hicieron un homenaje. O sea,
Eso es lo que dicen, pero es un choreo, digámoslo. De todas maneras, no le quito mérito, El Rey León es una gran película y me parece que es una gran película, no por ese, o sea, sacando ese robo y sacando que está basada en la historia de Hamlet, creo que crearon a Timba y Pumón. Pumba y Timón, esa es la dislexia ahí al pie del cañón. Pumba y Timón, que son los personajes que se comen la película para mí, son los que más me acuerdo yo, los únicos que quiero ver cuando la reveo, y de hecho creo que las otras dos películas están basadas en ellos, o al menos la 3 es solamente de ellos. Y bueno, por eso me parece que amerita.
No sé, yo me llevo tarea para el hogar y prometo verla.
¿Pero cuál es tu número 4?
¿Vos ya dijiste la 4, el tuyo?
Ah, no, perdón, no. Bueno, perdón. Bueno, el 4 mío es, y esto es de Disney, pero no se asocia, digamos, con Disney. ¿Ves? The Nightmare Before Christmas, que es Extraño Mundo de Jack, que es una película que, digamos, salió de la mente de Tim Burton. No la dirigió él, la dirigió un señor que se llama Henry Selick. Pero yo creo que es esas películas que te cambian radicalmente las cosas que ya te des en la cabeza. El tema de que los malos se vuelven buenos, o que en la oscuridad, digamos, se torna luz, no sé cómo ponerlo, pero tiene eso que a mí hasta me da un poco de miedo en esa época verla. Yo era chico y me acuerdo que
es una película de tipo de terror diferente, o sea, visualmente es diferente,
nada que ver con nada,
es de la paleta de color, o sea, es totalmente diferente a,
bueno, es stop motion la película.
Esa animación, sí, pero es clásica. Locura, o sea, la película, más allá de que tiene su parte graciosa y demás, es otra completamente diferente a lo que uno asocia con Disney, por ahí cuando comenta este tipo de películas, pero muy buena.
Es la más distinta, creo que tengo yo, de la lista. Y bueno, lo último de esta película es que tiene música de Danny Elfman, que es también uno de mis compositores favoritos, y Ali también, la tengo en la cabeza y me conozco las canciones y las canto cuando...
¿Las cantas en la ducha?
No, porque no las escucho en la ducha, pero en el auto, te digo que la principal, cada tanto pongo.
Bueno, mi número 4 es una que ya comentamos, que es Aladdin.
¡Ah! Número 4, mirá.
Número 4, sí. Sí, porque es una película que la vi hace poco, por no decir ayer. Y claro, es una película que tenía vista por partes o hacía mucho tiempo. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veía. Y bueno, no quiero comentar mucho de vuelta, pero me pareció muy graciosa, o sea, muy divertida. Y algo que me llamó la atención cuando la vimos en Disney Plus es que aparece una placa que dice que, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero dice como, bueno, esta película fue hecha en una época totalmente diferente, en donde los conceptos y las eran diferentes.
No, creo que no era eso. Creo que era como había como comentarios de la religión musulmana o algo así que no son correctos ni en esta época y en aquella época tampoco. pero de que como no querían cambiar la película, ponían esta advertencia.
Exactamente, tal cual, eso textual. Me llamó la atención eso, que hayan puesto esto.
Pero están haciendo con muchas películas, ¿eh? No solo las Disney.
No, pero me pareció una decisión interesante, o sea, poner esa placa y, bueno, dejarla ahora como fue, más allá de
que... es lógico, es la forma de hacerlo, vaya, creo yo. No puedes cambiar una obra, porque si no, ¿qué tienes que hacer? No sé, está la gente esa que quiere poner un slip al David.
Pero aparte, las obras... una película, una escultura, una pintura, claro, un libro, son contemporáneas a su época. Y por ahí lo que se está haciendo ahora, dentro de años, parecerá una locura o no, parecerá extraño. Entonces, siempre uno tiene que contextualizar.
Sí, pero además es arte. Y el arte no tiene que dar explicaciones, no tiene que ser políticamente correcto. El arte es arte. Podés discutirlo o no podés discutirlo, pero cambiarlo... Es alterar, digamos, la decisión del artista que lo creó.
Tal cual. Pero bueno, esta es mi número 4. Ahora entramos ya en un terreno, son las últimas 3 de cada uno. A ver, complicadito. Pau, ¿cuál es tu número 3 y por qué?
Esta es una película que no creo que la tenga ninguno.
A ver.
O sea, que fue muy exitosa, ajá, pero no creo que la tenga ninguno, que es Intensamente.
Bueno, yo no la tengo, pero comparto que es una gran, gran película.
Yo no la tengo.
Me gustó mucho cómo está hecho. O sea, como que está basado como en la vida de una chica. O sea, de una chica que tendrá 12 años, ponele. Y me gustó mucho cómo está hecha y me parece divertida.
Genial esa película.
Y ahora dicen que van a sacar la 2. Pero que van a haber más personajes como que controlan su cerebro, por así decirlo, y sus emociones. Que como, o sea, como que la chica creció y ahora está en la etapa de la adolescencia. Y esos personajes van a ser como las etapas, o sea, las emociones que una persona puede tener en la adolescencia.
Adolescente, mirá qué interesante.
Es educativa también la película.
Educativa para los padres.
Claro, eso. Sí, es muy buena esa película, es muy
es muy grande.
Ay, yo creo que, no sé, pues el otro día creo que lo charlábamos. Yo de pibe pensaba que me controlaba muñequitos en la cabeza. Y creo que mucha gente, ¿no? En eso estoy seguro que no estoy solo. Esquizofrénico era el pibe. Muy bien, comparto, pero bueno, yo no la tengo en la lista, quedó afuera lamentablemente.
No, yo también no la tengo en la lista, pero coincidimos en que es muy divertida, es muy buena.
Mi número 3. Es, y acá es donde me decías
polémico. Antes,
¿eh?
¿Es polémico esto?
No es polémico, pero te va a justificar un poco lo que decías, ¿por qué tanto Lilo? Y bueno, Lilo y Stitch es mi número 3.
Lilo y Stitch, sí. Mirá.
Porque creo que Stitch, yo no me acuerdo cuando la vi, era grande, yo era un boludo grande, creo que era adolescente, pero la vi apenas salió, me parece esto. Pero cantó el personaje de Stitch, me encanta. Y tiene esa combinación de, como dicen en inglés, badass, ¿no? De ¿cómo sería en castellano? No me sale una traducción al castellano. O sea, es adorable y a la vez se la rebanca, ¿no? El personaje. Y eso creo que es lo que me compró en esa época. Así que me la tengo bien arriba. También por recuerdo, ¿no? Más que nada.
Claro. Sí, yo la vi, bueno, creo cuando salió en el cine, y la habré visto esa vez, no mucho más. Me sorprende el el furor, por ahí está un poco afuera yo, pero es una película que está muy, así como la tenés vos presente, es un personaje que sigue con vida, o sea, no es una película y no
después se hicieron, de más de 20 años.
Claro, pero no se hizo Lilo y Stitch 2, o sea,
no.
Puede que haya una línea de dibujitos por ahí para... ¿No?
Sí, más que nada yo creo que como que se ganó el corazón de los niños, porque, o sea, es muy exitoso, o sea, el personaje de Stitch es muy exitoso entre los niños.
Y los grandes, los boludones como yo.
Claro. Bueno, mi número 3 es un... Bueno, ¿qué voy a decir? Voy a decir clásico de vuelta, debe ser la vigésima vez que digo clásico. Pinocho es...
Pinocho. Wow. ¿La original?
La original, sí, la original. Es que justo fue que el último año, el 2023, hicieron dos, hizo la... Guillermo del Toro hizo la versión de stop motion, que es increíble, que es increíble. Y después salió una de Tom Hanks, también, que es un poco más clásica. Y ahí es como que volví a reencontrarme con la película, que es una película que, bueno, un poco como, como les pasa con El Rey León y demás, una película que está siempre, es un personaje que aparece en todas las películas, aunque no sea una película de Disney, te aparece en Shrek y no es una película de Disney. Entonces es un personaje que está siempre, súper querible. Obviamente tiene su parte triste, como toda película de Disney tiene que tener, sobre todo de esa época. Y bueno, ese es mi número 3.
Esto también es un cuento clásico, también de hace varios siglos. No me acuerdo el escritor, pero es una de esas, está basada en un cuento, por eso aparece en varios lugares, ¿no? No solamente Disney. Quien quiera puede hacer una película de Pinocchio.
Bueno, pasamos al puesto número 2, Fau.
Sí.
¿Cuál es?
Hablando de películas tristes, o con partes tristes, mi número 2 es Coco.
Coco. Otra gran, gran película.
Me gusta mucho en lo que está, en lo que está basado, que es el Día de los Muertos. Las canciones me parecen muy buenas y cómo está hecho también.
Sí, Coco es fantástica. Es otra de las películas esas que se salen, digamos, del género de animación y pueden competir de igual a igual con cualquier otra cosa. Es genial, genial en todos los aspectos.
Sí, es muy linda, es así como melancólica, pero es divertida, está muy buena. Yo no la tengo.
Es un carrusel de emociones, ¿no? Como dirían por ahí.
Claro, está.
Para apropiarse de frases de otros.
Sí, sí, sí.
Mi número 2. Mi número 2, ustedes no, por ahí ni siquiera la vieron. Es una película de 1940. Es una de las primeras películas de todos de Disney.
A ver, no sé, hoy vimos una de
1940, pensemos, son 80 y...
1928.
¿En 1928 había una?
Sí, pero es como un...
Es un corto,
el, claro,
corto
el de Mickey.
Mickey y el barco.
Steamboat. Sí. Steamboat Mickey, que hace poco dejó de ser, porque creo que son 90 o 95 años de la protección de derecho de autor en Estados Unidos, entonces ahora es de, ¿cómo es que se dice? Que cualquiera lo puede usar, ya no tenés que pagar derecho de autor para hacer Steamboat.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y esa fue la primera película de animación, el primer corto de animación. Por eso ya vamos casi a los, vamos a cumplir dentro de pocos años, 100 años de animación de Disney. Y esta, que es del 40, está... digamos, a nivel técnico está a siglos, no a siglos, quiero decir, a decenas de años de Steamboat, porque es fantasía. Esta película se hizo en 1940, y yo creo que cualquiera que ve esta película, si no le dicen que es de 1940, nadie te lo cree. Porque es una película que es espectacular, técnicamente maravillosa también, el apartado sonoro, creo que es la mejor, tío. Porque es una combinación entre imágenes y sonido que no logró, creo, todavía nadie. O sea, muchas son musicales, es muy lindo, te divertís.
Pero
el nivel de espectacularidad que logra esta, me parece que es una proeza técnica total. Por ahí no es tan emocionante, no es un carrusel de emociones, de lo que vos quieras, pero es una película que merece estar... Siempre, ¿eh?
Y aparte para lo que la significancia que tuvo esa película para lo que es Disney, para toda la cultura, más allá de que por ahí no es la película que más gente vio, porque no es la típica película de Disney, porque es un poco rara en cuanto a musical y demás, pero tiene escenas súper clásicas,
y creo, ¿sabes qué? También que es la que mejor representa lo que son los parques temáticos de Disney. La grandilocuencia, las imágenes, el sonido, la danza. Creo que si tengo que asociar una película de Disney con los parques temáticos, es esta la que usa.
Bueno, sí, de hecho, el otro día me fijé a Aladdin, tipo de qué año era, y también por ahí, tipo, no me acuerdo bien. Pero también es así vieja que si no me fijaba de qué época era, me preguntaba si te podía decir 1990. cuando a lo mejor son 30 años atrás.
Bueno, Aladdin es del 92, ¿eh?
22. Ah. Sí. No, pero se ve como una película...
Sí, sí, más moderna. Actual.
Muy moderna.
Sí.
Bueno.
Bien, la tuya.
Mi número dos, nadie la nombró, pero con estas tipo de películas son un poco... cambió un poco la todo lo que tiene que ver con la animación y con lo que son las películas animadas. Mi película número 2 es Toy Story,
y
pero
sí,
Toy Story 3, no Toy Story, es polémico, no la 1, no, ni la 2.
Pero está bien.
La 3.
Es la Toy saga. Story
3. Sí, tranquilamente podría ser la saga Toy Story por todo lo que...
La 3, es la del oso
rosa, ¿no? El oso malvado.
Sí.
Y bueno, hay un montón de personajes. Más allá de los personajes clásicos, Buzz, Tiro de Blanco, Woody. Bueno, pero ahí está este personaje, el oso, que yo cuando lo vi me encantó. Y bueno, es una película que le tengo mucho, mucho cariño. Me gusta mucho. Habla mucho de la amistad. De la amistad.
Eres mi amigo.
De la amistad y sobre todo del crecimiento de un niño. O sea, porque acá bueno, concluye un poco la etapa de niño y bueno, cómo va acompañando todo ese crecimiento. A mí me gustó mucho. Y por eso es mi número 2.
Muy bien. Tenía que estar Toy Story.
Veo que nadie dice nada, no coincide
no,
nada.
No tenés. Y ya tampoco ya queda una sola para coincidir, sería mucha casualidad. Sería grandioso. Pero
bueno, pará, un momento, porque acá es un momento especial. El número uno de cada...
El doble de tambores, ¿eh?
Mi número uno es Toy Story 2.
¡Opa!
¡Opa! Esta tenía, no me la imaginaba.
Coincidió entonces nomás Toy Story ahí.
¿Por qué Toy Story 2?
Me gusta porque cuando aparece el personaje de el coleccionista, y aparte también aparece Woody, pero en chica, que no me acuerdo el nombre. O sea, la vaquera.
La vaquera, sí.
Que,
la novia de
sí,
Buzz.
Sí. Y bueno, me gustó mucho. O sea, ahora la vaquera, tipo, si no, o sea, pienso en Toy Story y pienso como que ya estaba desde la 1, porque siento que es como un personaje muy importante.
Está muy bien insertado, sí. Bueno, Toy Story entonces.
Bueno, ¿y tu número 1, Uli?
Yo me destaco como siempre, me fui ya.
La película de 1819.
Esta es de 1964. Para variar, así aproximándonos en el tiempo. Pero esta película para mí es todo, es todo, es todo. Mary Poppins con Julie Andrews, que es Julie Andrews, que es también la de Sound of Music. ¿Qué puedo decir? Que no se haya dicho de Julie Andrews. Ya, la historia también. Hay una película que cuenta la historia de cómo Walt Disney convenció a Julie Andrews y a la escritora de Mary Poppins para hacer la película, porque tenía animación y qué sé yo, y no quería la escritora. El protagonista es Tom Hanks, ¿no?
Tom Hanks.
Hoy la dislexia a full. Pero bueno, ¿no? Mary Poppins la vi muchas veces, me encanta de punta a punta la película, la veo con los ojos, creo que es genial. Y bueno, no, ese es mi top 1.
Muy bien, muy bien. Bueno, y mi número 1 es, obviamente no van a coincidir porque soy el último y no la nombraron, es Monster Inc. Mi número 1. Sí, es una película que, bueno, como vengo contando, vi de grande, obviamente, cuando se estrenó esta película, pero es una película que le tengo mucho, mucho cariño, es muy graciosa, los personajes son increíbles, Mike Wazowski, Sullivan, creo que debe ser de las únicas películas que me acuerdo de los personajes y me acuerdo mucho. Esta película la vi mucho y bueno, esta le tengo también, como decía, mucho cariño.
Mira, a mí no me había gustado tanto eso.
No, me di cuenta,
No, 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 pero bueno. Sé que es una película que... O sea, hay mucha más gente que le gusta que no. Yo estoy en la minoría.
Sí, bueno, pero sé que no es un clásico total, indiscutible. O sea, esto es más un poco...
Casi que sí.
más personal.
Bueno, pero bien, bueno. Me gustó que haya habido variedad.
Mucha variedad, tuvo poca coincidencia, eso estuvo bueno también. ¿No, Pau?
Sí, tuvo poca coincidencia, la verdad.
¿Cuáles son las próximas entonces que van a haber de Disney para cerrar?
Mirá,
por ahí, en base a esta lista y a lo que charlamos, alguien dijo, ah, mira.
Y yo por lo pronto tengo que ver
Rey León.
Rey León, sin duda. Sí, ahora terminamos de grabar y me voy a ver Rey León. Tengo que terminar de ver Las locuras del emperador.
Que nadie la puso en la lista.
Y tengo que ver Mulan, que tampoco vi.
Ah, Mulan es bueno, sí. Yo casi pongo Pocahontas.
¿Sí? No, yo la vi, no me... Bueno, La Sirenita nadie la puso, ¿eh?
Yo La Sirenita también la tengo ahí cerquita, pero más que nada porque La Sirenita abrió de nuevo abrió como una nueva era, ¿no? La Sirenita fue la que empezó toda la...
De
los 80, principios de los 90, reinició la maquinaria, digamos, de películas de animación. Pero, sí.
¿Y vos, Fausto, qué vos decías?
De que yo... vi Mulan, me gustó, pero había visto la live action, creo, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo si había sido la live action o la animada, pero me había gustado.
¿Y tenés alguna pendiente para ver o que quieras ver?
Bueno, Fantasía.
Vamos, Fantasía.
Buena elección.
Y es que, claro, hay tantas que no te lo sabría decir.
Ya viste todas.
No, tengo un millón para ver. Por ejemplo, la del emperador que nombraste la tengo que ver, nunca la vi. Aladdin la quiero ver de corrido. Nunca vi Hércules, nunca vi The Beauty and the Beast.
¿En serio?
Hay varias. El jorobado de Notre Dame, nunca vi.
Esa quiero agregar. Esa creo que la vi hace mucho, pero tengo ganas de verla esa. Tengo muchas ganas de ver El jorobado de Notre Dame. Ahora cuando se inaugure de vuelta Notre Dame... La vamos a poner.
Bueno, nos extendimos demasiado. Ya todo el mundo le sabe Disney por las orejas. Pero seguramente, estoy seguro, convencido, que alguien que escuchó esto de verdad va a ir y va a decir: tengo que ver esta primera de Disney. Alguna de las que mencionamos.
Seguro.
Aunque sea que sirva para eso.